Lo venimos hablando en el programa sobre, bueno, las diferentes problemáticas que pueden aparecer en estos tiempos de aislamiento social, en estos tiempos de pandemia, sobre todo para que, no sé, pienso en las personas que tienen que estudiar, ¿no? Y que necesitan conectividad a internet, para los chicos que van a la escuela y tienen que mirar algo en la tele, algo educativo, ¿no? Que los canales también han apostado por ese lado para atender una programación educativa. O mismo
los docentes que tienen que cargar el material para que los pibes puedan estudiar.
Sí, sí. Para todo eso se necesitan herramientas, digo, internet, cable, línea de celular. Bueno, una serie de servicios que, convengamos, no son baratos, no son accesibles para todo el mundo. Bueno, y es ahí donde comienza esta historia, ya que desde Progresistas en Red están proponiendo declarar servicio público esencial y estratégico internet, telefonía celular, TV por cable, y además solicitan una tarifa social para el acceso de estas herramientas. Bueno, entonces, y es, digamos, una serie de agrupaciones políticas que están buscando esto. Te voy a leer algunas. Pero bueno, Progresistas en Red, Nuevos Vientos, Integración Ciudadana, la CCC, Mujeres Bahía Blanca, la Federación Nacional Campesina, ¿qué más? La gente del CEPA. Bueno, y lo que están haciendo es juntar firmas para presentar este proyecto a la ENACOM y también exigirle al Poder Ejecutivo que implemente la tarifa social para, de alguna manera, acercarse un poquito o dar un paso hacia adelante para lograr la equidad. Bueno, y es ahí donde es que hemos decidido llamar a la exdiputada Virginia Linares, parte de Progresistas en Red. Virginia, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, bien. Virginia, por atendernos. Además, ayer fue el día del bioquímico y la bioquímica, y vos sos bioquímica.
Así es.
Ahí está. Así es. Así que bueno, llegamos un día tarde, ¿no? Pero llegamos.
Sí, hace mucho que no ejerzo, pero hoy estaba recordando con algunas compañeras cuando trabajé en el Hospital Italiano. La verdad que fue una etapa encantadora en ese momento también.
Vos le hiciste los exámenes de sangre.
Una profesión que me gustó y la abandoné. Sí.
Le hiciste los exámenes de sangre a mi vieja cuando nací yo, mirá.
Bueno, sí, claro. Y a vos no te habrá agarrado el taloncito, ¿no?
No sé, ya no me acuerdo de lo que hice ayer, menos de lo que cuando era tan chico.
Me he encontrado con quien me ha parado. Ella, gente, que yo ya son más que jóvenes, ella fue la primera que te cortó el taloncito, porque antes se cortaba el talón para hacer justamente el grupo sanguíneo y se tomaba muestras por el tema de unas enfermedades que se pueden manifestar en los primeros días, que si son, digamos, detectadas, hay discapacidades que podrían ser evitadas. Mirá. Entonces, me he encontrado con mamás que me han cuestionado eso, pero bueno, es algo que lo teníamos que hacer y uno lo hacía con cariño, al menos.
Bueno, nos alegramos por eso, Virginia. Bueno, hoy no nos encuentra charlando de esta situación, digo, de un proyecto que se presenta justamente motorizado por esta pandemia que estamos atravesando, donde todos estos servicios que ustedes nombran en el comunicado que han enviado, se tornan más esenciales aún, ¿no? Porque está bien que un docente necesita siempre teléfono, necesita siempre una conexión a internet, porque hoy va todo por ese lado. Pero en esta situación de aislamiento y que todo está siendo a distancia, digo, es más esencial que nunca.
Sí, como ustedes bien comenzaron, digamos, nosotros cuando empezamos a analizar el tema, que en realidad es un grupo acá de Bahía, pero también, por ejemplo, el experto, digamos, el que sabe este tema es Pedro Salinas Porto, que justamente es de Internautas, él es del Frente Grande de Mar de Plata, y en conjunto también con Henry Steinmeier, que es de una comisión de usuarios de la Plata, nos pusimos a trabajar el tema de la, cuando comenzamos pensando en la desigualdad educativa, ¿no? Y en este gran inconveniente que hay, para justamente, porque más allá que en la provincia se hizo, y que el otro día participé de una videoconferencia con el ministro Trotta, hay todo un mecanismo para que los alumnos y las alumnas puedan realizar las tareas sin la utilización de los datos, que es lo que te consume la tarifa del celular, digamos. Claro, sí. Esto, digo, nos encontramos con que, bueno, el tema de la pandemia fue muy rápido y esto no se puede llevar adelante en la dimensión que se quería con los tiempos que corren. Pero cuando fuimos analizando el tema, nosotros decíamos, bueno, el tema educativo es central, nadie lo discute. De hecho, se han presentado muchísimos proyectos de ley con este tema, particularmente en el Congreso este último tiempo. Pero la verdad que nosotros entendíamos que, bueno, por ejemplo, los adultos mayores, los hemos hecho conectarse. Sí. Los que hasta que manejen el home banking, la forma de comunicarse con sus propias familias a partir de las videollamadas y demás.
Seguro.
Que a partir de cuando termine la pandemia, ¿qué les vamos a hacer? ¿Los vamos a cortar? Porque hoy están como las tarifas están fijas. Pero entendemos que después de la pospandemia y con la gran conectividad que va a haber, no solo van a aumentar las tarifas, sino también que además puede, o lo que estaba planteando el gobierno, tener una menor tarifa, una menor conectividad. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que la gente tiene que tener una buena conectividad con una tarifa, en todo caso, en los sectores vulnerables, de vulnerabilidad socioeconómica. Estamos pensando en los jubilados con la mínima, estamos pensando en todas las familias que reciben la asignación por hijo, los que están recibiendo la IFE y demás, puedan acceder a esta tarifa mucho más económica. Que en este caso nosotros creemos que el esfuerzo no lo tiene que hacer el Estado, sino lo tienen que hacer los privados, que han aumentado de manera exorbitada los últimos años, a todos nos consta, los precios de la telefonía celular, digamos, ¿no? Sobre todo. Y todo lo que ello implica. Entonces, bueno, decíamos, el tema educativo no se discute, está en la agenda, pero el tema de los jubilados y las jubiladas no está en la agenda. El tema de las economías populares, uno está pensando en formas diferentes de comercialización, como trabajar a través de apps y demás para poder acceder los ciudadanos y las ciudadanas a comprar a la economía popular, o a través de la mix de las pequeñas empresas que, obviamente que la mayoría ha sido muy castigado con el tema de la pandemia, pero particularmente en estos sectores que ya venían castigados de otros años, va a ser mucho peor su recuperación. Entonces, estar pensando en ese tipo de alternativas y no quedarnos solamente en el tema educativo, que es un tema central que nadie discute, pero creemos que hay otros grupos de personas que también estarían necesitando poder estar conectados en condiciones adecuadas, ¿no es cierto?
Virginia, vos recién decías que no tendría que cargar esto sobre el Estado, sino sobre las empresas. ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento para con las empresas para empezar, aunque sea, a hablar esto?
No, nosotros no, se está tratando de que manejarse a nivel nacional en este sentido, porque somos, digamos, ustedes nombraron los espacios que estamos aquí en Bahía Blanca trabajando esto, pero en realidad estamos como en una ronda nacional. Inclusive lo que nosotros nos hemos conectado y contactado es con la gente del ENACOM para trabajar en esto. Lo del servicio esencial y estratégico a Internet y tomarlo como un servicio público está desde hace muchísimos años, cuando yo era diputada. Y me acuerdo que uno de los que más insistía en este tema, que era inclusive el senador Giustiniani. Hace mucho que venimos trabajando porque el que sea un servicio público, y que además sea esencial, permite que el Estado pueda regular el precio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, inclusive la ley 27.078, que es de Argentina Digital, que es del año 2014, avanza muchísimo en este sentido. Habla del acceso al Internet como un derecho humano esencial, como que hay que plantearlo desde el punto de vista universal, donde todas y todos los argentinos deberíamos estar accediendo a un Internet o a una televisión por cable de manera, digamos, no sé si económica, pero hablan de la accesibilidad. Ahora, la accesibilidad se ha ido perdiendo y esta ley, que es una muy buena ley, la verdad que no se ha implementado como tantas leyes en la Argentina. Entonces, lo que nosotros decíamos es, hoy estamos en una oportunidad, a nuestro entender, de que hay algunas cosas que en la Argentina tienen que cambiar, en la Argentina y en el mundo, obviamente. Y creemos que esta cuestión de la conexión pasa a ser un tema central, un tema de la agenda que debe ser de la agenda política.
Sí.
Entonces, de alguna manera, lo que nosotros, hay proyectos de ley que hemos estado analizando, hay un montón, la verdad que va plateando este tema, no solo, insisto, del aporte del Estado, sino sobre todo del aporte de los privados, ¿no? Creemos que es allí donde también hay que avanzar y bueno, esperamos que estamos realizando ahí una juntada de firmas a través de www.internetesencial.org, pero bueno, sabemos que estamos tratando de comunicarnos con Gustavo López, del ENACOM, para bueno, para ver qué mecanismo inclusive él nos da como idea para que esto le pueda llegar al Poder Ejecutivo para su implementación, ¿no es cierto?
Sí, pensaba, Virginia, también en ciudades como Bahía, donde tampoco las ofertas son tantas, entonces siempre terminamos cayendo en las mismas empresas que además se ponen de acuerdo para cobrar siempre más o menos parejitos los precios y nadie baja un mango.
No, además, nada, ustedes por ahí, a mí también me ha pasado, ¿viste? Yo era clienta hasta hace un año de una misma empresa, desde que siempre tengo el mismo celular desde, histórico, no sé, ¿viste? Es decir, de cuando eran grandes, digamos. Sí. Pedí una rebaja, me daban el 10%. Agarré y me fui a otra empresa que pagaba la mitad por el mismo servicio y después me empezaron a llamar para ofrecerme la rebaja, digamos. Bueno, esto también fue un tema que se pudo avanzar, ¿no? Sí. El poder tener portabilidad numérica y poder uno, de alguna manera, irse de una empresa a otra quien le venda un buen servicio a un mejor precio. Sí. Bueno, esto se pudo avanzar. Antes te tenías que cambiar de número de teléfono.
Sí, te tenían de rehenes con eso, porque muchos no hemos cambiado el número de teléfono justamente para no perder esos enlaces que habíamos creado durante años con otras personas y que ya sabía dónde encontrarnos. Imagínate que sobre la marcha cambias el número de teléfono y generas un caos por ahí hasta laboral.
Sí, exactamente. Por eso, en eso se pudo avanzar.
Sí.
Yo lo que no sé digamos, que no sé, uno se imagina que son las presiones de las empresas en tratar de que este tema no pase a ser un tema declarado como esencial, ¿no? Donde empezamos a discutir el servicio público en todos sus aspectos. Sí. Ahora bien, yo creo, sino que creemos este grupo de personas que nos hemos reunido alrededor de este tema, es que es importante en este momento ponerlo en la agenda central y no quedarnos solamente con el tema en educación, que sin lugar a dudas nadie lo discute, y ahora inclusive se está en estos días discutiendo el teletrabajo en el Congreso de la Nación, manifestar que es un tema que está en la agenda. Pero
bueno, el viernes en esta charla o especie de charla, conferencia que dimos con la red de comunicadoras de Bahía Blanca, decíamos que las mujeres comunicadoras estamos muy afectadas por este tema, porque es la gran mayoría de las que han mandado a trabajar a sus casas y, por ejemplo, tenés que cargar en tu bolsillo con el pago de internet, que antes era algo que, como trabajabas en la empresa, era un costo que asumía la empresa.
Exactamente.
Y hoy nos toca sacarlo, ya de por sí cobramos menos que los hombres que por mismo trabajo, y ahora también hay que sumarle, por ejemplo, este tipo de gastos que salen de nuestro bolsillo.
Sí, porque además lo que yo voy viendo es que a las mujeres las mandaron a la casa, ¿viste?
Sí, claro.
A los varones no tanto.
Porque cargamos con el doble rol del cuidado doméstico, como si los hombres, ¿viste?, no pudieran hacerlo.
Eso es lo que yo miro acá los lugares, las mujeres a la casa y los varones en el estudio, digamos, ¿no? Esto es lo que siempre estamos discutiendo, ¿no? Que también algunas creemos que con este tema de la pandemia deberíamos avanzar un poquito más en la agenda de cuidado, ¿no? Ojalá pueda ser así.
Sí, claro.
Pero de alguna manera, y bueno, nosotros también decíamos, hoy las mujeres también tienen una necesidad muy importante de estar conectadas. No solo por las situaciones por ahí de violencia que sufren algunas y que tienen de alguna manera la necesidad de estar contactándose, sino también para poder estar, interiorizadas de todos los programas a los que cual se puede estar accediendo y que de alguna manera, bueno, antes no estaban tan digitalizados, digamos, ¿no?
Seguro.
Entonces, por eso digo, esta pandemia nos obligó a estar más conectados. y conectadas. Ahora lo que nosotros entendemos es que esta obligación, que en definitiva es algo que no le podemos echar la culpa a nadie y que además no está tan mal, sino que, bueno, que pedimos un aporte de alguna manera para que no todos ni todas, pero sí aquellas personas que tienen un nivel de vulnerabilidad, sobre todo socioeconómica, puedan acceder. Y aquellos en el tema del teletrabajo, justamente ahí estaba viendo un proyecto que digamos, está reclamando desde la silla, en la computadora, la silla, el wifi gratuito, digamos, hay una serie de cuestiones que también tiene que ser puestas en discusión y que resulta interesante, como también lo que planteó Suteo este fin el viernes pasado, donde el tema del apagón, digamos, ¿no? El tema de acotar los horarios de trabajo, porque uno tiene muchas amigas que de alguna manera están hiperconectadas cuando mucho más digamos trabajando que cuando no había pandemia, ¿no es cierto?
Sí, porque los límites horarios son difusos, ¿no? Porque, nada, pero si te mandé un WhatsApp nada más para que lo mires o te pasan cosas y al final después terminas estando todo el día enganchado. Sobre todo ahora que el trabajo, el ocio y la vida personal está todo metido en el mismo aparatito, ¿no? Que es el teléfono. Entonces es difícil separar.
Virginia, la última al menos de mi parte. ¿Cómo estás evaluando, cómo ves el manejo político local de la pandemia y la cuarentena?
El local. Vamos dividiendo por temas, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista sanitario, nada, uno escucha las conferencias de prensa y quienes, los hermanos Juglar, un poco que están a cargo de eso con Acogliano, uno entiende que, bueno, bien, digamos, cuando aparece un caso, se focaliza, se investiga, entiendo que desde el punto de vista sanitario, al menos lo que han informado es que tanto los públicos como los privados se han adecuado a esta pandemia, que además nos va a venir muy bien para que nos queden más equipados los hospitales para los próximos tiempos, digamos, ¿no? Después, respecto del tema social, al menos yo, digamos, tengo vinculaciones con algunos de los movimientos sociales, sobre todo, hay alguna falta del Estado local. Hay una gran crítica a que, bueno, vienen recursos o de Nación o a través de provincia, a través de los consejos escolares, pero que el Estado local no ha puesto prácticamente parte de su presupuesto en este tema de la emergencia. Y eso me parece que es un tema central y grave, digamos, porque sin lugar a duda, no todo tiene que recorrer en el Estado municipal, porque me consta y me ha pasado de que es muy difícil porque los números son muy finitos, pero cuando uno ve que hay dineros para algunas cuestiones que no tienen que ver con la pandemia, digo, puede ser, a mí me parece que con el tema de publicidad oficial se está gastando demasiado, cuando no, esos recursos no se podrían, se deberían estar enviando a otras cuestiones, como puede ser, insisto, este tema de las cuestiones sociales. Creo que ahí hay, o ni hablar del tema de cultura, digamos, uno ha participado de videoconferencias con los sectores de la cultura que están claramente desesperados, podríamos decir, porque no sé si la mayoría, pero muchísimos de ellos, el único sustento que tiene es a través del arte en sus diferentes expresiones o a través de los centros
los
espacios recreativos que hay y demás, y que hoy no reciben ningún dinero ni ninguna acción por parte del municipio que permita de alguna manera que ellos puedan, aunque sea virtualmente, estar presentes, pero a través de un pago. Ni hablar de que no se les pagan a los talleres. La verdad que eso a mí me cuesta mucho analizarlo. Creo que en el tema educativo, cultural, porque también es educación, ¿no? lo que se está planteando. Y en el tema social, a mi entender, deja mucho que desear.
Muy bien, Virginia. Bueno, queremos agradecerte, como siempre, estos minutos con Radio Urbana. Bueno, y aclarar que se puede, ustedes están juntando estas firmas, que se hace vía web, www.internetesencial.org.
Así es.
Impecable. Virginia, muchísimas gracias.
Bueno, gracias y que tengan una buena tarde.
Lo mismo para vos, que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.